Bienvenidos a Bromato de Amistacio, un grupo de amigos con mucha química y cupro en medio y bajas expectativas de vida. Mi nombre es Dayan, la sidra que quedó olvidada en el fondo de la heladera, y conmigo está el tío borracho que se le empieza a dibujar un mostacho pequeño en Año Nuevo.
Bueno, poco específico. Buenas noches a todos, mi nombre es Pepo, pero en esta ocasión también me conocen como el responsable del doblaje latino de Antonio. En la película Antonio sin banderas, una historia paralela distópica, donde el actor intenta formar un grupo de canto, pero evidentemente fracasa.
Ay, cómo me encantaría ver esa película.
Me acabo de consagrar como el apodo más largo en la historia, por lo menos de Bromato Amistacio.
Es cierto, y es un récord admirable, sobre todo para Bromato Amistacio.
Es que está bueno, porque viste que uno piensa que romper récords es difícil. Y que no sé si te dan guita o qué, pero la verdad que
no,
si
no te dan nada,
tu propia
no,
categoría,
nada.
No sé, yo creo que acabo de ganar un premio.
Sí, yo te lo doy. El premio al tío borracho. Bueno, algunos...
Empezando, gente, espero que les esté gustando. La verdad que, bueno, vamos a explicarles por qué. Porque me imagino que todos ustedes deben estar con antorchas, con posiblemente malla, porque hace calor.
Hace calor.
Preguntándose por qué. ¿Por qué un mes desaparecieron?
Y bueno.
Permítanme explicarles mediante mi vocero colega que les explique la razón por la que no estuvimos.
Explícale yo, ¿no? Alguno de ustedes, amado y querido público, nos cambiará el nombre a Bromato de Siestacio por el delay que hubo entre episodios. Pero quédense tranquilos que esta espera no fue en vano, no geninte, no señor. Ambos bromateros nos retiramos a las playas de Wongolongo a meditar exhaustivamente sobre qué aspectos del 2019 cambiaron nuestras vidas.
Sí, porque llegamos al episodio 13 y nosotros somos muy... muy numerales, no, la verdad que nos movió los chakras y dijimos, ¿tenemos que seguir o no? Entonces, bueno, fuimos a bailar la cachaca, a ver más o menos cómo se reestructuraba nuestra existencia. Y nada, cosa va, cosa viene, pasó un mes y acá estamos, chicos.
Acá estamos. Y bueno, después de estar, pero muchísimas horas estuvimos bajo el sol, no vamos a mentir, estamos bronceados, estamos muy pelados y aceitados.
Tantas ideas nuevas, frescas.
Hubo muchos big brain moments y bueno, tristemente se trató un pequeño incendio por esas playas, pero bueno, eso es mínimo, porque hoy venimos a ustedes con lo prometido, los aspectos más bromateros del 2019. Yo recuerdo que lo prometimos en el primer capítulo.
Y sí, claramente.
Nos debemos a nuestro público.
Hoy en el día de los Reyes Magos vienen a ustedes... Los verdaderos Reyes Magos, los integrantes de Bromato, al traerles el regalo que siempre esperaban, pues yo sé que en estos tiempos de crisis estaban ahí viendo las zapatillas, o por qué no las Crocs, ¿no? Vamos a jugar vacías, esperando quizá que aparezca aunque sea el ratón Pérez, que haga acto de presencia con algún billetín. Pero nosotros venimos a llenar ese vacío y, bueno, habiendo pasado el 2019, ya estando a 6 días, ¿no? Específicamente 6 de enero... miramos atrás y nos proponemos hacer una pequeña review. Así que bueno, no sé si me permitís...
Por favor, amigo.
Que empiece este maravilloso episodio con una sección titulada Cosas que sabías que pasaron en el 2019, pero que probablemente te olvidaste. Porque entendemos que pasan muchas cosas a lo largo del año... bueno, entre que uno escucha Bromato, reescucha Bromato, pero la verdad que con la cantidad de episodios que
tenemos, y lo vuelve a escuchar.
Pasa tiempo, pasan cosas, y uno por ahí no se detiene a recordar, a grabar, a escribir. Y acá vengo yo, el responsable del doblaje, etcétera, a decirles en la siguiente sección, subsección de esas cosas, titulada El tiempo pasa cuando uno se divierte, en el que yo voy a ilustrar pequeñas, menos de 10 celebraciones que hicieron en el 2019, ¿sí? Celebraciones interesantes, como por ejemplo, el 3 de enero se cumplieron 10 años de la creación de la moneda virtual Bitcoin.
¿En serio? ¿10 años pasaron?
Sí, porque yo cuando vi eso dije como, no pasaron 3 años como
yo pensé
mucho,
que habían pasado un año, que fue hace 3 meses.
Hace 10 años que está el tema ese. Yo me acuerdo que fue un boom.
Es verdad.
Y era como que recién aparecía, pero no, hace 10 años que viene Bitcoin ahí remando con las redes sociales, subiendo historias en Instagram. Síganos en todas nuestras redes sociales.
Por favor, Bromato, mi espacio en todas las redes sociales.
No sé si me podés repetir, porque yo pasé un mes y me olvidé con nuestro Instagram.
Y mirá, primero que todo nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, como Bromato de Amistacio, y en las redes redes sociales como bromato.d.amistacio.
Qué fácil de recordar y aún más fácil de seguir, me encanta.
Es verdad, solamente un pequeño toque con el dedo, con el mouse, y ya nos cuenta haciendo en todas las redes sociales.
Hablando de redes sociales, el 12 de marzo, no mucho tiempo después, se cumplió 30 años de la World Wide Web, ese W, ese triple W que antes los noticieros decían para decir entren a tal web. Bueno, ese triple W cumplió 30 años. Y no sé si saben, la audiencia, bueno, yo lo pregunto y solamente me encuentro con un abismal silencio, porque claramente esto está grabado offline.
Es verdad.
Pero
sería perturbador que nos responda actualmente.
La verdad que sería, por las dudas, por un momento ajusté las nalgas porque llegué a escuchar una voz y era como, bueno. Cuestión, la World Wide Web, la triple W, nació a partir de, no sé si conocen, quizá por las noticias esas amarillistas de que iban a aparecer un agujero negro en la Tierra por culpa de ese tubo en Suiza, creo que era en el CERN, vieron que es un laboratorio gigante, la partícula de Dios, qué sé yo. Sí. Bueno, cuestión, dirán, ¿por qué me estás diciendo esto, responsable del doblaje latino de Antonio? Porque para poder comunicarse rápido con los colegas ahí en Europa, decidieron justamente crear un sistema por el que se puedan comunicar. Y fue a partir de eso que apareció WWW.
Mirá
vos. Sí.
No sé que habían sido los mismos culpables.
Exactamente.
¿Tantos males le van a traer al planeta?
Y hablando de males.
Por
hablando
favor.
De males. Esto está tan improvisado, pero está tan hilado. El es hilo verdad. Rojo de mi boxer. 30 de abril.
¿Sí? Sí.
Esto los niños millennials se van a acordar con una sonrisa y los padres con una paliza. 10 años del estallido de la gripe H1N1.
¡Ay, qué buena
que
época!
Provocó un caos en la salud mundial. Todos los niños ahí con
el. Pero pasando la bomba.
Claro, ahí como vamos, que faltaba el colegio y todo.
Yo te puedo explicar la cantidad de episodios de Naruto que vi durante la gripe porcina. Creo que me maratoneé literalmente todo Naruto.
Es que fue como una semana que faltamos al colegio.
Sí. No íbamos al mismo colegio, pero.
Pero bueno, 10 añitos, ¿eh? Esto yo lo digo.
Bueno, eso sí tiene sentido.
Después, primero de mayo.
Sí.
Para tocar un poquito la nostalgia, así que si quieren pueden agarrar un pañuelo.
Estoy llorando. No.
Se cumplen 20 años del estreno de la serie de dibujos animados Bob Esponja.
¿En serio?
Así que un poco más, ya tiene 21 y puede ir preso en alguna
parte. Ah, bueno, la verdad, en este momento lo tendría que meter en cara con lo malo que está la serie.
17 de mayo.
Sí.
Se cumplen 10 años del lanzamiento de Minecraft.
¿Eh?
Ah, mira. Eso a mí también me sorprendió porque yo pensaba en un 7, quizá un 8.
Yo te lo tenía más en un 5.
Sí, la verdad que 10 años potente. Bastante. Y esto lo introduje porque me pareció interesante. El 14 de julio, estamos hablando de Revolución Francesa, pero 230 años. Y que yo lo marqué porque la verdad que es un lindo número. Y además, bueno,
es
la Revolución
importante.
Francesa con todo lo que trajo, ¿no?
Sí, guillotinas principalmente.
Exactamente. Después, 19 de julio, 50 años de la llegada del hombre a la luna, gracias a la misión Apolo 11.
Mira vos.
50 añitos. Un vuelto.
50 años de esa mentira, ¿no, gente? ¡Vamos!
Me explico, la tierra plana. 9 de noviembre, 30 años de la caída del muro de Berlín. Un año 2019 de mucho redondeo, ¿eh? La verdad que 20.
Sí, ¿no? La verdad que sí.
11 de diciembre, día que cumple uno de nuestros
oyentes. Amados oyentes.
Vos sabés hablar español. 10 años del videojuego Angry Birds. ¿Quién diría, no?
¿Qué depresión y de andar a jugar Angry Birds con el celular pedorro que tenías y que no te corra y tenías ahí al Ricky Ricón de tu clase? Ahí, pero lanzando para todo lado.
Los niños de ahora sí juegan a los pájaros enojados, tranquilísimo, sí. Con las pantallas esas que parece que un poco más y podés comer un pancho bajo la lluvia. Pero antes, con esos celulares que ponías el pulgar, te tapaba media pantalla, era difícil apuntar.
Era muy difícil.
Así que bueno. Y por último, yo pido perdón anticipada por lo que estoy a punto de decir, pero el 6 de diciembre se cumplen 485 años de la fundación de Quito, la ciudad más antigua de Sudamérica, porque nosotros no nos olvidamos de nuestros oyentes sudamericanos, ya que estamos en Sudamérica. Y
es
así
cierto.
Que desde acá mismo les digo, aquí estoy. Nada, era un chiste malísimo que... La verdad que... Bueno, nada, perdón. Yo pido perdón.
No te puedo perdonar y creo que nuestros oyentes tampoco.
No sé si te gustaron estos sucesos. Celebraciones.
Celebraciones.
Porque ahora sí viene la otra subsección que se llama No sí. te la puedo creer.
Sí.
Que sí es de sucesos, ¿sí? Y acá viene una trilogía de sucesos que a mí me pareció preciosa y para incluir. Que bueno, seguramente mucha gente, o más bien diría poca la escuchó, pero seguro se olvidaron. Que el 3 de enero, sí. China aluniza con éxito en la cara, pero oculta de la luna. Que eso no es lo gente? Mismo que lo anterior. Y además, a mí me causa mucha gracia esto, porque la sonda, vos decís China, empieza con, es Chang, y tiene una apóstrofe, y vos hasta ahí decís como, es China, pero... Tiene una E después del apóstrofe, entonces es Change y es como, wow, bueno, la pensaron.
Tuvieron
canchero, es como ahí poniendo el nombre LOL. Bueno.
Sí, sí, sí. XXX Change, XXX.
Entonces, 3 de enero llegan a la parte oculta de la luna.
Sí.
11 de enero, China nuevamente consigue que una semilla brote en la luna por primera vez. Y se trata de Gossypium. Que es como, me explico, ¿no? Star Wars Barbadense, sí. Que básicamente para los amigos planta de algodón. Y hasta ahí, todos sonrisas ahí en Change Form.
Sí.
Hemos de aclarar, respetos en el chat por Change 1, 2 y 3. Y el 17 de enero, ¿sí? Acá pueden volver a agarrar ese pañuelo. En la luna, el algodón a bordo del rover chino, Change.
No, por favor, no.
Muere. En su primera noche lunar, a causa de las temperaturas de 170 grados bajo cero. Y acá hago un inciso. Porque yo cuando estaba buscando esto de los sucesos, me pareció interesantísimo. Pero después yo me dije, pará, primera noche lunar. Y yo me dije, ¿cómo es el tema de las noches lunares? Porque uno nunca se pone a pensar si
es
hay
una
días
gran
y
pregunta.
Noche. Y yo me puse a investigar y les voy a dar una preciosa reflexión.
Nota del editor. En esta ocasión, y para generar un excitante clímax nostálgico, pondré un poquito de música de un compositor de música clásica que recomiendo más adelante. Besos y caricias significativas para ustedes.
Como saben, espero, por favor, el transcurso del día y noche en la Tierra es debido a la posición relativa con el Sol. ¿Hasta ahí?
Bueno, depende, ¿no?
Hasta ahí, digamos, estamos bien. Ahora bien, no solo la Tierra gira sobre sí misma, sino que efectivamente la Luna también... solo que lo hace mucho más lento. Y no los voy a aturdir numéricamente porque hay una cantidad de números en cuentas alrededor. Y porque yo sé que algunos van a decir, no.
Que nosotros calculamos acá en Bermato
de Amistad. 27,3, no, 29,3. Basta. Básicamente, el proceso en promedio de esa rotación en sí misma es de 28,5 días. Y claro, mirando más allá de las cifras, a final de cuentas lo que miramos todos los meses cuando se esconde el sol es eso, el pasaje del día a la noche en la luna. O sea, todos los meses vemos cómo se va haciendo de noche en la luna.
Ah, mira qué interesante, no lo había planteado así.
Yo tampoco lo había pensado así, es algo que además está...
Pero acá en Bromaldo de Amistad, si estamos implotando mentes.
Sí, sí, todo eso.
O solamente somos nosotros los dos, boludo.
Creciente, yo todo eso es claramente... El día, digamos, asumiendo que dura 28,5, 29, ponele, son 28 para los amigos. 14 días dura el día, 14 días dura la noche, ¿no?
Y bueno, viste, vieja, me voy al boliche, ¿cuánto? 14 días,
me voy
vamos.
A la noche lunar, mamá, jaja, ya entienden,
Soul
chicos.
Train.
Centennials, like en bromato
de Summers. Quiero que sepa que estamos bailando un pasito del Fortnite.
Así que bueno, eso era lo de la primera noche lunar que a mí me llamó mucha atención. Porque dije, ¿por qué marcan la primera noche lunar? Porque claro, tenía que aguantar 14 días y bueno.
Sí.
Y la verdad es que las temperaturas en la luna son re heavy porque pueden más o menos presentarse más de 140, 150 grados Celsius al día y incluso menos 180 de noche. O sea, es una cosa que bueno,
pobre, es como ir al Rosedal, ¿no, gente?
Pobre el Gossypium barbadense.
Pobre.
Bueno, así que después, el 10 de abril, el consorcio internacional Event Horizon o Horizon, como quieran decirle, Telescope, presentó la primera imagen jamás capturada de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia Virgo. Vamos, Virgo, gente. O sea, bueno, por lo menos fue la primera vez en algo, ¿no? Me explico, gente. Bueno, bromato de amistad en todas las redes sociales y el universo. Así que se acordarán que todos estuvimos como muy tristes porque justo se murió Stephen Hawking y no pudo ver, sí. Sacar una foto al... Bueno, acá está, el agujero negro.
Creo que más me acuerdo de todos los dibujos que hacían, que le decían a una mujer anime, me acuerdo de que sucedieron muchas cosas con ese... ¡Ah! También los memes de Sans, ¡ay, Dios, no! Son demasiados recuerdos que quería ocultar.
Sí, pero bueno, Galaxia Virgo. 16 de junio, en América del Sur, a ver, atenti con esto, porque van a decir como, es cierto, ocurre un apagón eléctrico afectando a gran parte de Argentina y Uruguay. ¿Quién no se acuerda? Bueno, quizás
no
los ciegos no...
Es cierto, soy ciego.
No recuerden tanto, pero sí que lo hubo, fue bastante, bastante interesante, ¿no? Despertarse y ver que no es que se apagó en tu cuadra, sino que todo el país estaba... offline, ¿no?
¿Ocurrió? No lo recuerdo. Generalmente no lo recuerdo.
Ocurrió. Por eso probablemente te pudiste
haber... ¿Nos encontramos olvidado. Afectados bajo eso?
Después, 2 de julio, sucedió un eclipse solar total, que de por sí es extraño. Sí. Y además, sobre todo es extraño que los eclipses totales justo coincidan con que se puedan ver desde urbes pobladas, de ciudades, y justo, bueno, se podía ver desde Argentina y lo que es el Pacífico Sur. Así que eso es un día remarcable.
Sí.
Después, 28 de noviembre, yo iba a marcar uno por uno, pero dije, me pareció más interesante decir esto porque no sé si recordarán la cantidad, pero en el 28 de noviembre, ya finalizando el año, se produce por cuarta vez en el año una caída de las redes sociales Facebook e Instagram a nivel mundial.
Es verdad.
Cuatro
sí, sí. Y de WhatsApp también, ¿no?
Claro, sí. Cuatro veces en el año se cayó. Y, bueno, y
nosotros las damos por dadas, ¿no, gente? Exacto, para pensar, para reflexionar.
Yo sobre todo, no sé.
Yo me seguiría, pero mato de amistad en este momento.
Antes de que se caiga Instagram en el mundial, síganos en Instagram. Y después, por último, respecto a lo que es el ámbito del arte, ¿no? Televisivo, series. Hubo grandes series que terminaron en 2019, que tenemos por un lado The Big Bang Theory, Game of Thrones, pero no hay que olvidarse que también en el 2019 fue el estreno de la novena y última temporada de My Little Pony, La Magia de la Amistad.
Ay,
así
Dios,
que no
qué
se corte,
buen momento de mi vida.
Que no se corte aunque ya no esté en nuestras vidas, pero bueno,
van a estar siempre en mi espalda tatuados.
Exactamente, básicamente, eso fue mi sección.
Es perturbador la cantidad de cosas que pasaron en un año. Y intentando preparar una pequeña lista, humilde lista de cosas que fueron afectándome en el 2019, me puse a pensar en la cantidad de cosas que he olvidado, que han pasado, que ignoré o que mi cerebro directamente deleteó de la existencia. Pero entre ellas destaqué, creo que con Pepo también vamos a estar ahí haciendo un ping pong, de distintas pequeñas categorías que dentro de todo, siento que todos nos podemos encontrar. Siendo el primero de todo, las series. Estando el auge de Netflix, de, digamos, sitios no tan legales, aún así... Las series se volvieron algo absolutamente popular que está dominando ya la vida de cada uno. Y entre ellas destaqué tres. Primero que todo, destaqué Midnight Dinner. Que es una novela que creo que solamente veo yo y ninguna otra persona en el universo. Pero la adoro profundamente porque es bizarra. Es
para la gente que no sabe inglés, es Dinero de Medianoche.
Es cierto. Es la historia de un restaurante japonés que abre solamente a la medianoche. Y que va gente que tiene vidas difíciles. Y cuentan a través de un plato de comida la historia de una persona. Me parece precioso, me parece divertido. Y de paso aprendes a cocinar.
Me gusta. Para ver, en vez de mirar esos videos a las 4 de la mañana en Instagram de que hacen esas tortas súper pesadas de chocolate, fíjate, dale una oportunidad a Midnight Dinner.
Sí.
Así sorprendes a tu amada amado.
Otra serie que quería destacar es Mr. Robot, que este año concluyó. Es una de las series que más adoré durante todo este tiempo. Es básicamente la historia de un pibardo, un piburdo, que decide agarrar y destruir todo el capitalismo a través del hackeo, básicamente. Y para no spoilear, ocurre básicamente al principio, lo logra. Y es muy interesante ver cómo repiensan el mundo y la economía a través del final de algo tan frágil como la tecnología. Aparte de que la actuación son espléndidas, pero son increíbles. Es una de las series que más recomiendo por todo. La dirección de cámara, la actuación, la música. Es increíble. Simplemente increíble.
Yo tendría que retomarlo porque lo dejé, creo que en el quinto capítulo de la primera temporada. Pero sí, puedo asegurar que si mi compañero lo asegura, también.
Y la última serie que quiero destacar es debatible. Yo sé que va a abrir polémica, yo sé que voy a recibir gritos, abucheos, pero no me importa. Yo me paro acá firme frente a nuestro amado público. Y la tercera serie que realmente me hizo repensar mucho es Rebelde Way.
Bueno, sí. Chicos, espero les haya gustado el episodio.
Hay una razón por la cual esto es así. Es una serie tan mala, tan profundamente horrible, pero en un sentido existencial.
Esto no va a estar editado. Me refiero a... Espera. Porque no había pensado esto porque... yo sé que tengo un humor un poco... de mierda, ¿no? Hago chistes malos. Pero ahora que lo pienso... Rebelde Way... ¿es Rebelde Way por Camino Rebelde? ¿O porque es un chiste como que es un güey rebelde haciendo como que...?
Acá viene mucho debate. Yo te quiero avisar que vos acabas de abrir la caja de Pandora del fandom de Rebelde Way. Porque por ahí vos no lo sabías, porque no sos un cabeza rebelde como yo. Pero Rebelde Way originalmente era una novela mexicana. Así que es debatible, es inclusive es como una pequeña picana.
Nota del editor. Claramente nuestro querido Dayan se refería a la famosa expresión de chicana, aunque, ¿por qué no usarlo para los comentarios fuertes, picantes, de alto voltaje, para reflexionar en familia?
Ah, creo que el otro se llama rebelde nada más.
Porque este en España hubiese sido rebelde chaval.
Rebelde niñato. Es una serie muy mala. ¿Qué querés que te diga? Es sórrida, pero no la pude dejar de ver. Me la vi casi toda, no estoy orgulloso. Y bueno, la recomiendo si uno quiere agarrar y sentirse mejor con uno mismo después de un 2019 bastante arduo y duro.
Bueno, perfecto. Yo no tengo para recomendar series como tal porque tengo muy pocos pochoclos encima. Así que bueno, si quieren dar una oportunidad de Witcher, ya quizá en un futuro hablemos. No está mal, está buena. Después, Stranger Things, para el que le guste la temática retro y un poquito de extraterrestres o algo parecido.
Sí.
No está mal. Pero bueno, no soy un gran vidente de series. No me sale. Estoy muy mal con el español ahora mismo.
Me parece perfecto. Es muy 2019. Digo, muy 2019 hablar bien español. Tenemos que empezar a dejar de hablar directamente del 2020.
Tenés razón.
Pasamos a una temática que por ahí nos podemos encontrar un poco más con Pepo, que es la música. Yo musicalmente no soy una persona muy cultivada, porque personalmente no entiendo nada. Pero lo que sí puedo apreciar es cuando veo a alguien talentoso. Y esa persona talentosa que básicamente creo que pasé casi todo el 2019 escuchando solamente dos de sus discos en un loop infinito. Se llama Tyler, the Creator. Es un autor de... Es difícil ponerlo en una categoría, pero digamos que rap. Es una música muy interesante la que hace, tiene líricas y una historia absolutamente deliciosa, muy personales, y a mí personalmente me encantó desde la composición musical, desde los arreglos, que son cosas que yo nunca pensé que iba a disfrutar en una canción, en forma consciente, pero con él sí pude encontrar detalles muy muy bonitos que hicieron que básicamente dos discos en los que él cuenta la historia de su vida se encuentren conectados. Es genuinamente increíble. Recomiendo tanto el disco Flower Boy como también Igor, que es el último que sacó en el 2019, que fue con el que lo conocí, a pesar de que era ya bastante renombrado. Y bueno, musicalmente, líricamente, en todos los sentidos habido y por haber, creo que me ha cambiado profundamente en el 2019 la música de este sujeto.
Por mi parte, lo más remarcable es que estuve escuchando muchísimo a un compositor de música clásica que se llama Ludovico Einaudi, es medio complicado de pronunciar el apellido. Ludo, para los amigos.
Los amigos.
Un tipo bastante grosso. Así que si les gusta, no sé, escribir, o por qué no sé, saltar la soga, pero con mucho.
Con música clásica.
Con mucha clase, pueden escucharlo. Y después pasa que, bueno, yo soy muy. No podría recomendar un artista porque soy muy de escuchar canciones muy aisladas por simplemente intervalos de segundos en las canciones.
Y recomiende, chaval, recomiende.
Sí, pero bueno, Ludovico sería uno. Después de rap estuve escuchando durante un tiempo NF, un chaval bastante bueno que yo no lo conocía. Y después, déjame de pensar. No, realmente otro no se me ocurre. La verdad que hacer recapitulaciones con mi memoria mórbida es complicado. Pero entre esos dos más o menos está bien.
Bueno, pasamos a la siguiente categoría que puse, que fue anime. Que este técnicamente ninguno es nuevo. Lo que sí es nuevo es que están disponibles en la plataforma ya afamada de Netflix, que son Psycho Pass y Evangelion. Ambos anime que ya conocí, sobre todo Evangelion, que lo vi como 28 veces. Pero lo interesante que tuvo este año 2019 para mí fue revisitar viejos tiempos míos, viejas, ¿cómo te podría decir?, pasiones mías. Evangelion siempre fue algo que me había marcado de chiquito. Y volverlo a ver ahora, con un poco más de bagaje y experiencia de vida encima, hizo que sea una experiencia completamente nueva. Y viste que se dice mucho, no tenés que volver a ver lo que habías cuando eras chiquito. Yo genuinamente lo cancelo. Lo disfruté mucho. Intentar pensar cómo lo veía antes, cómo lo veo ahora, qué entendí, qué cosas no había captado. Son increíbles animes, ambos con mucha densidad en contenido. El estilo artístico es muy particulares. Y bueno, están siempre disponibles en Netflix o bueno, guiño guiño.
Bueno, yo por mi parte voy a decir dos animes. El primero, que bueno, este año se va a estrenar la segunda temporada, que la verdad que me sorprendió porque hace tiempo que no veía uno que me guste. Además que no suelo ver mucho, pero bueno, porque tengo problemas de vista. Que se llama The Promised Neverland. Que la verdad que está muy bueno. Si le gustan los humanos, si le gustan las granjas, es un anime que les puede gustar. Y después voy a decir uno que lo digo y pasamos rápido a la siguiente sección para así lo digo impunemente, Los Simpsons. Sí.
Eso es el mejor anime. Tenés razón. Es cierto.
Sí.
Yo creo que no tenemos que pasar esta sección, amigo. ¿Qué antes no veías Los Simpsons o esa obra que los redescubriste?
No, me encanta siempre en debates y conversaciones sobre anime decir Los Simpsons porque sé que al que le guste...
Bueno, ¿sabes qué, amigo? No, vamos a agarrarnos a trompada. ¿Sabes cuál fue mi anime favorito de este año? Que no es de este año, pero yo lo vi este año, no completo, pero lo estoy empezando a ver completo. Avatar, la leyenda de Aang.
Ah, yo lo tengo que volver a ver. O sea, lo tengo que ver como tal. Porque nunca
Dios,
lo vi.
Qué buena historia, es increíble. No, genuinamente me explota mentalmente pensar que eso fue un dibujito para pibes. Genuinamente, el estilo artístico, la historia, los personajes.
Discúlpame, para la gente que no sabe inglés, Avatar es avotar en sí. Español, que básicamente sí, sí. Es la leyenda de un pibe que, bueno,
vota siempre.
16 y puede ir a votar, sí, sí. Y bueno, nada, la pasa.
Y bueno,
bomba.
Se pela, se pone la flecha en la cabeza. Sí. Y se sube un bisonte volador,
sí,
y bueno,
la
¿viste?
Que,
me explico.
La verdad que sí, Avatar lo tengo que ver, me quedé en el libro, pasa del libro de la Tierra, es tan aburrido.
A mí me encanta el libro de la Tierra, amigo. ¿Qué crees que te diga? Tiene mucho desarrollo de personajes, amigo, que sutil. Si hay un.
Sigue pelado.
A una serie. No sé si en Libro de Fuego, spoiler, amigo, le crece el pelo en un momento.
Una melena preciosa.
No te quiero decir que no, amigo, pero...
Como Osvaldo
Laporte. Envidiable, sí, amigo, y aparte, viste, Aang está bastante trabadito. Es un mini Osvaldo Laporte. Cuando una serie, amigo, hace que el personaje más interesante de todo sea un viejo que toma té, amigo, yo creo que genuinamente la serie lo logró todo. Yo amo profundamente al tío y no sé, amigo, me parece increíble.
Bueno, pero además me parece increíble continuar con las secciones.
Vamos, gente. Creo que en esta parte sí vas a tener mucho que decir, amigo. Yo, por el contrario, muy poco. Porque voy a contar una pequeña intimidad. Una pequeña, no tan pequeña intimidad. Que es que yo, en general, tengo una computadora bastante pedorra. Y este caballero, con 21 pepardo, me comparte sus experiencias de juego. Entonces, en general, yo no soy de jugar muchos juegos, sino más bien de acompañar a mi querido amigo mientras él juega y lo disfruto casi más que él, diría, en algunos momentos. Porque él ha vivido muy malos momentos mientras jugaba y yo estaba, jaja, gracioso.
Es cierto, él reía.
Pero hay dos juegos que sí jugué, nuevamente revisitando, si se quiere decir de cierta forma. Y vos habías mencionado, si te gustan los humanos y las granjas, tengo un juego para recomendar que se llama Stardew Valley. Tristemente no es tan divertido como The Promised Neverland, pero si te interesa la idea de ser un agricultor, de plantar plantas, de cosecharlas y de plantarlas nuevamente, este es el juego para vos.
Bienvenido a una de las peores propagandas y publicidad de un juego.
No te
de
puede, es el juego que más he jugado en mi vida, si no estoy equivocado. He puesto muchísimas horas. Y bueno, no puedo incluir a mi hermano en este podcast, pero él podría agarrar y ser testigo de la cantidad de horas que tuve el Harvest Moon en la PlayStation 1, pero horas solamente ordeñando vacas, acariciando caballos y persiguiendo enanos, creo que también, para que me empiecen a plantar plantitas por ahí en el campo.
Bueno, juego donde puedes ordeñar vacas, perseguir enanos y ordeñar enanos merece la pena.
Sí, vale la pena. Así que bueno, si les interesa ser una persona aislada socialmente en un mundo donde plantas plantitas, básicamente, Stardew Valley es para ustedes. Pero por el lado contrario, hay un juego que no sé si recomendarlo, pero lo voy a recomendar, que se llama Lisa, el RPG doloroso. Es un juego que lo he jugado antes, pero volví a jugar este año por un video de YouTube que me llamó la atención y dije, lo tengo que volver a jugar, porque yo lo había pasado. Y le hace genuinamente honor a su nombre, siendo un RPG bastante doloroso, no por las mecánicas, bueno, en realidad sí, las mecánicas también son bastante difíciles, pero principalmente por la historia. Porque es la historia de un muchachoide que agarra y se encuentra en un mundo post-apocalíptico en el que no existen más las mujeres, y se encuentra con la última bebé, básicamente, que hay en todo el mundo. Y la historia gira en torno de cómo esta niña en un momento desaparece y él la quiere ir a rescatar. Y es un juego bizarro, con un humor muy oscuro y muy dolorosa la historia. Muy, muy dolorosa la historia. Me hizo repensar varios aspectos de cómo veo la vida y lo recomiendo profundamente.
Bueno, por mi parte, de un gusto un poco, tampoco re particular de juegos, pero me gustan los juegos difíciles que un poquito te hacen sufrir.
¿Y cómo has sufrido?
Por lo que recomiendo, Dark Souls 3, que lo tengo que retomar porque lo dejé en instancias muy tempranas del juego, pero bueno, ya he jugado al Dark Souls 2 entero.
¿De qué trata un poquito?
Bueno, para la gente que no conoce mucho de juegos, voy a describir cada juego un poquito. Dark Souls básicamente es un universo donde hay todo un juego, balance, desequilibrio, equilibrio entre lo que es luz y oscuridad, donde hay sobre todo fuego, como que venía a representar la luz, la vida, pero es un fuego que no se identifica tanto por el brillo, sino por la penumbra que destila, que deja oscilando en el panorama, porque es un fuego que da una vida, pero que al mismo tiempo, sobre todo, deja más una ausencia. Entonces se empiezan a ver ciertos seres huecos, que se les llama, y bueno, hay todo un tema cíclico de gente que quiere que el mundo sea de luz, de fuego, y otro que sea de oscuridad. Y ninguno de los dos es más luminoso u oscuro que el otro, por lo que
tampoco hay más correcto que el otro, eso es lo interesante.
Claro, hay mucha, una filosofía muy interesante del juego, y acompañada claramente de un juego de acción RPG muy interesante, difícil, que premia mucho la visión rigurosa del paisaje, de explorar bien los lugares.
Combate
que es un aprendizaje cada vez que volvés y morís porque morís mucho. Y la importancia de la paciencia, de la tenacidad.
Sobre todo si jugás con una mano, como un verdadero experto.
Sí, y bueno, para el que sepa, esté pensando quizá en jugarlo o no, cuando morís perdés lo que serían las monedas del juego y tenés que ir a recuperarlas. Y si volvés a morir en el camino, perdés todo. Así que tengan eso en mente. Y bueno, eso es uno. Después Sekiro, de la misma empresa, claramente con el mismo sadismo, solo que para mí perfeccionado en un ambiente de shinobis, así como genuino oriental. Precioso, simplemente precioso, jueguenlo, porque si no voy a ir a buscarlos a su casa y volverse a decir, pero en persona.
Qué hombre insistente, qué caballero.
Y por último, un juego que hemos jugado en completa cooperatividad con mi colega.
Qué
porque
buen
estos
juego.
Dos él me ha visto jugar, pero en este jugamos juntos porque lo admití al juego, que se llama The Witness, que
es el testigo.
Exactamente, que es un single player de puzzles, de rompecabezas muy interesantes, que para nada son, realmente son muy difíciles, y con una historia que transcurre de manera subyacente al juego, pero que le da un toque muy interesante. No hay música, inmersión total, escuchas tus pisadas, y nada, muy interesante. Bueno, la verdad que recomiendo.
Realmente es un juego muy, muy interesante. Sobre todo la idea de... hay siempre una temática entre lo más fantasioso y la ciencia. Y no termina tomando nunca ningún lado. Porque al final el juego termina siendo como una unión de ambos. Es como la creación del conocimiento. Pero al mismo tiempo como con una cierta inocencia, creatividad. Porque el juego te obliga sí o sí a ser muy creativo.
Ah, y una cosa más que quiero agregar de Dark Souls, porque la verdad que es un juego que le tengo mucho cariño, le quiero hacer mucha promoción. Lo particular que tiene, en contraste con otros juegos, es que por lo general siempre, no sé, uno piensa en God of War, Assassin's Creed, que puedes pelear contra 20, 30, 90 tipos y sos como el más piola de todos y re poderoso. Acá no, sos un tipo más, es más, siempre que empezás los juegos y en la historia, sos uno más. Y lo único que te diferencia del resto no es ser repoderoso, sino el que vos lo volvés a intentar. Eso me encanta. O sea, me encanta que lo que te hace en algún punto especial es el seguir intentándolo. Eso es lo único que te mantiene en pie, que es volver a buscar las almas que perdiste, volver a ese jefe que te partió las piernas. Así que eso también me gusta mucho como un axioma de vida ese juego.
Es cierto. Es muy interesante. Bueno, pasamos a una sección media bizarra, porque yo la titulé arte, pero lo que yo voy a decir no es tanto un arte, no voy a estar hablando de pintura, de escultura, que tendría que empezar a volver a ver. Antes era bastante aficionado de mirar pinturas, de analizarlas, pero esta vez me voy a un rincón un poco más lejano, que son las artes marciales. Si algo que en este año me cambió bastante la forma de pensar fue empezar a practicar Aikido, principalmente, no tanto por la práctica, sino por la idea, por la filosofía que tiene. Porque es un arte marcial en donde estás desnudo de ataques. Lo único que sabes hacer es defenderte. Y la simple propuesta es... Me llama mucho la atención. Después de haber practicado tanto tiempo cosas posiblemente bastante más violentas, como boxeo u otras artes, o creo que ahí sí hice pugilísticas.
O incluso viajar en el sub-TV.
El sub-TV es bastante violento.
Realmente. La verdad es arte marcial.
Sí, es un arte marcial
que sobre todo, axilar.
Sí, ay Dios, cómo zafamos del verano en este momento.
Realmente sí.
Y bueno, quería simplemente destacar esta arte de cómo encontrarse con uno mismo, de cómo pensar la vida en una forma sin agresión, más estratégica, más lejano. Y bueno, solamente quería comentarlo un poquito. Si hay un arte que te haya acompañado este año, ¿qué pasó?
Yo, adhiriendo a lo que dice mi compañero y ya iniciando lo que es el cierre mío para que finalmente haga el despido de Ian, respecto a qué es el arte, pienso que finalmente lo que más queda, lo que ha quedado sobre todo en este 2019 pasado, es el arte de amarte, Bromato. Apareciste en nuestras vidas, el verdadero suceso. 2019 marca el nacimiento de una nueva era llena de toxicidad, ironía. Y por qué no, un poco intento fallido quizá, pero aunque sea intento como el Dark Souls de Sex Appeal, yo soy Pepo. Pepo del pasado y por qué no del futuro, porque grabamos esto del 2019, pero en el 2020...
Seguimos en las playas de Wollongongongon.
Nada de eso importa, ustedes saben quién soy. Soy el responsable del doblaje latino de Antonio en la película Antonio sin Banderas. Una historia paralela, distópica, donde el actor intenta formar un grupo de canto, pero evidentemente fracasa. Buenas noches.
Y bueno, como nombró mi querido amigo, si hay unas grandes cosas que este 2019 a nosotros nos cambió y nos seguirá cambiando, es Bromato de Amistacio. Este podcast siempre lo hacemos con alegría, a pesar de que
a todas las
redes sociales, en todas las perlitas, como nos están siguiendo en Instagram.
Los sponsor, basta, Sony,
no,
alejate, otra vez Adidas.
No, basta, no queremos dinero, solamente queremos compartir con ustedes temáticas bizarras y
dólares.
Muchos dólares, tenemos muchos pro tips económicos que viene gente, recomiéndenlo a la abuela que tiene ahí unos patacones, vamos a hacerlo a la abuela.
Escuché un tiro, se viene, siento algo que se viene en el próximo episodio, lo dejo por ahí, lo dejo ahí
picando. Deja por ahí.
Tiros.
Muchísimas gracias por habernos acompañado este 2019. Este 2020 viene a ser todavía el doble de tóxico, el doble de incongruente y sobre todo, pero sobre todo muy, muy amistoso. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio.